de las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya está aquí, por fin, el tope del precio del gas que va a solucionar todos los problemas de la subida de la luz. Es lo que nos viene diciendo desde el 25 de marzo Sánchez. Pero ahora ya sí, ahora ya entra en vigor el nuevo sistema. Los precios de la electricidad para los que tienen contratada una tarifa regulada, 11 millones de españoles, tendrían que bajar porque hoy ya se ha hecho la subasta con el nuevo sistema. Pero paradójicamente la luz mañana va a ser más cara. La luz del día siguiente refleja la subasta que se ha hecho el día anterior. Parece que en su estreno el remedio milagroso de Sánchez ha pinchado. Para que baje la luz tienen que pasar varias cosas. Lo primero que tiene que pasar es que al poner un tope al precio del gas baje el precio del kilovatio hora. La estimación del gobierno era que una vez que se pusiera en marcha este nuevo sistema, el precio del kilovatio hora iba a bajar a 120 euros. El precio ha bajado mucho, un 23%. Esa es la bajada en la subasta, pero se ha quedado en 165 euros. ¿Por qué ha sucedido esto? Seguramente porque ha habido un exceso de demanda, es decir, que ha habido mucha gente, mucho operador queriendo comprar electricidad. Pero esos 165 euros no son los que paga el consumidor que tiene una tarifa regulada contratada. A ese precio hay que sumar la compensación que hay que pagar a las centrales de gas, que va al recibo de la luz. En este caso, 59 euros. De tal manera que el precio de la luz va a ser 224 euros. Eso es lo que va a costar mañana. O sea, que va a costar más que hoy. El gobierno sigue con su optimismo. Rodríguez, ministra portavoz.
El tope del precio del gas va a amortiguar también los efectos de la subida del IPC, reduciéndolo del entorno de un punto.
Eso dice el gobierno. Va a reducir la inflación en un punto. Lo que dice el Banco de España es que esa previsión es muy optimista y que va a bajar la inflación medio punto. Por eso el gobierno está en campaña contra el Banco de España.
Quiero decirle que esto es una ley que emana del Consejo de Ministros, que ha sido tremendamente enriquecida y participada.
Bueno, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no es médica. Estudió Derecho y sacó una oposición que no es fácil. Hoy ha hablado de una ley para blindar la sanidad pública. La ministra Arias parece que se ha olvidado del derecho que ha estudiado. Del gobierno no sale una ley. Del gobierno sale un anteproyecto de ley. Las leyes salen del Parlamento en una democracia. Esto lo sabe perfectamente la ministra, pero como estamos en campaña se tiene que colgar o tiene que colgar la medalla Sánchez de una ley que blinda la sanidad pública para que Espadas pueda hacer algo en las elecciones andaluzas. ¿Cómo quiere el gobierno blindar la sanidad pública? Pues suprimiendo todo lo que sea posible aquellos conciertos que se han establecido para dar servicio a los ciudadanos.
La importancia del valor de lo público, porque los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida, porque lo que se trata es seguir mejorando la vida de la gente y protegiendo a los más vulnerables.
Vamos a ver, el que se recurra a un hospital concertado no significa que la vida de la gente sea peor. Aquí el gobierno confunde deliberadamente las cosas por razones ideológicas. Un hospital que es propiedad de una comunidad autónoma, porque esto está transferido, y que es gestionado por una comunidad autónoma, efectivamente es un hospital público. Pero un hospital concertado que no es gestionado directamente por una comunidad autónoma, también es un hospital público. En el sistema público hay gestión directa por parte de la administración y gestión que hace o una empresa o una entidad social. Un hospital concertado es un hospital público de gestión social. Un colegio concertado es un colegio público de gestión social. Una residencia de mayores concertada es una residencia pública con gestión social. No son ni hospitales, ni colegios, ni residencias privadas. Los conciertos se hacen a cambio de prestar un servicio público. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros de nuevo.
Buenas tardes, y contamos una última hora. Ha fallecido Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo. Fue presidente de la Conferencia Episcopal entre 1981 y 1987. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Así es, se ha ido todo un referente de la Iglesia y de la sociedad asturiana. Don Gabino tenía 96 años, llevaba unas semanas en un delicado estado de salud. Se había agravado su estado de salud tras un proceso infeccioso que le llevó a ingresar en un centro hospitalario. En el año 69 recibió una bula papal para dirigir la archidiócesis de Oviedo, de la que tomó posesión con una misa en Covadonga. Estuvo en el cargo hasta el año 2002. Renunció a ese cargo hace 20 años. Fue presidente, como decías, Pilar, de la Conferencia Episcopal entre el año 81 y 87. Dos años más tarde, en 1989, recibió aquí en Asturias a San Juan Pablo II. Es hijo adoptivo de Asturias, de Oviedo, y tiene la medalla de oro de la ciudad. La capilla ardiente va a quedar instalada a partir de mañana en el arzobispado de aquí, de Oviedo. Descanse en paz.
Gracias, Carlos. Y casi 900.000 hogares españoles no pueden asumir el coste de criar a un hijo, un coste que ha subido un 14,5% en los últimos cuatro años. En 2022, el gasto medio es de 672 euros al mes, 85 más que en 2018. Según Save the Children, para el 20% más pobre de las familias es un gasto que no pueden asumir. Aquí en la tarde de COPE, José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, nos contaba que hay muchas familias que ya están reduciendo su cesta de la compra.
Es tremendamente complejo, y sí estamos notando que hay familias que efectivamente tienen que empezar a decidir, pues, qué se come, qué no se come, o qué se puede prescindir, ¿no?, en la compra diaria. Y esto es un problema. Nosotros desde la Federación llevamos muchos años reclamando una prestación por hijo a cargo, esta prestación que existe en toda Europa, pero aquí en España no existe.
Y el gobierno de Cantabria autorizará desde este miércoles la caza selectiva de 10 ejemplares de lobo para permitir el control de la especie en los municipios más afectados por sus ataques. COPE Cantabria, Katia Nogueira.
El control se ejercerá por parte de agentes de Medio Natural. Se hará en el entorno de Tudanca, hermandad de Campo de Suso, y en los alrededores de Cabuérniga, donde ha habido casi 200 ataques desde septiembre. Se autorizará la extracción de 10 lobos ibéricos para ejercer el control de la población en estas zonas consideradas las más afectadas por ataques de este animal. Según el consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, es legal y no va en contra de la ley estatal.
Comunicaremos al Ministerio la resolución que se publicará mañana. Entienden los servicios jurídicos que somos soberanos para hacerlos.
Blanco asegura que si todo va bien se podrá extender a otros municipios si estos así lo solicitan.
Y se confirman los peores augurios en el Real Madrid de baloncesto, Luis Munilla.
Sí, con la lesión de Anthony Randolph, que cayó lesionado ayer en el primer partido de la final ACB ante el FC Barcelona y que ya tiene diagnóstico, Pilar Casado.
Tras las pruebas realizadas hoy en Madrid al jugador del Real Madrid, Anthony Randolph, se confirman esos peores presagios: sufre rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Randolph se lesionó en el partido 1 de la final disputado anoche en el Palau y será intervenido quirúrgicamente en las próximas fechas. Randolph ya estuvo apartado de las canchas 351 días entre diciembre de 2020 y de 2021 por una rotura del tendón de Aquiles en la misma pierna zurda.
Hoy la selección de fútbol va a conocer su primer rival para la fase de grupo por del Mundial. Va a salir del partido que juegan a las 8 Costa Rica y Nueva Zelanda, que se disputan la última plaza precisamente para Qatar. Y hoy también tenemos la última jornada de esta ventana de la Liga de Naciones, con partidos como el Alemania-Italia, el Polonia-Bélgica, el Países Bajos-Gales o el Inglaterra-Hungría. Todos los encuentros a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Un auténtico horno lo que es la calle. 36 grados en la puerta de Alcalá. Este calor sofocante sigue mañana con nosotros, con máximas cercanas ya a los 40. La próxima noche va a ser difícil conciliar el sueño con mínimas de 23. El tráfico continúa, el accidente, la A1, que obliga a cortar esa autovía, la autovía del norte, en sentido entrada a la capital, a la altura del Vellón. Hay desvíos señalizados por la Nacional 1 y retención en ambos sentidos. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada dirección A3 y Fuente la Reina sentido A6. La Fiscalía de Madrid considera irrelevante el modo en que Luis Medina y Alberto Luceño accedieron al Ayuntamiento de Madrid para la venta de material sanitario. Sostiene además que sin ningún género de dudas los investigados no recibieron trato privilegiado. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Las 6:10, hora menos en Canarias, escuchas La Tarde. Estamos a martes 14 de junio ya, con este calor que lo hace y en toda España. Oye, si yo te pregunto, ¿cuál crees que es el material más resistente de la naturaleza? Pues no sé, a lo mejor dices, puf, a ver qué piense, el hierro fundido, el acero, no sé. Bueno, pues no, fíjate, no sé si serías capaz de acertar o no, pero realmente es la tela de araña, como lo oyes. Es incluso más resistente que el Kevlar. ¿Qué es el Kevlar? Fíjate, el Kevlar es el material con el que se hacen los chalecos antibalas, y 5 veces más que el acero. Esto se debe a la composición de la propia tela de araña. Científicos de la Universidad de Barcelona han estudiado los tipos que hay y las diferentes proteínas de la seda de araña, y resulta que dependiendo de los aminoácidos de esas proteínas hacen que la fibra sea más o menos resistente. Jesús Lavado García es investigador postdoctoral en el Centro de Biosostenibilidad Novo Nordisk en Copenhague. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Pero de qué está hecha la tela de araña?
Pues realmente de proteína, como la mayor parte de todas las estructuras de nuestro cuerpo. Pero la principal diferencia es la secuencia de aminoácidos, como has comentado, que es específica de este tipo de proteínas, que se llaman espidroínas. Y es una secuencia muy característica que le otorga pues estas propiedades físico-químicas especiales. Uh-huh. Y además, la araña tiene 7 glándulas diferentes y cada una produce un tipo de proteína diferente, con ligeros cambios en esta estructura primaria, en esta secuencia de aminoácidos. Entonces, cada una de estas 7 glándulas produce un tipo de fibra con características diferentes.
Pero cuando hacen la tela de araña, ¿utilizan una combinación de todas estas fibras, por decirlo así, o no?
Sí, es exactamente. Cada fibra se utiliza para una función diferente. Por ejemplo, las fibras que anclan la tela de araña a los árboles y a las ramas, que viene de unas glándulas específicas y tiene una composición específica. Después, las fibras que forman los arcos intermedios, por ejemplo, pues tienen una función diferente, por lo tanto tienen una secuencia, estas fibras, una secuencia de aminoácidos diferente y le da unas propiedades diferentes. Entonces, el conjunto de la tela de araña es una mezcla de muchas fibras y cada una con una propiedad específica.
Pero es curioso, Jesús, a ver, ya sé que esta es la pregunta típica y recurrente, pero yo, si hay una tela de araña en un sitio y hago así con la mano, ¿no?, pues la tela de araña la rompo inmediatamente o se va. Es decir, ¿dónde está la resistencia? Es decir, ¿cómo medís vosotros esa resistencia? ¿Dónde está? Si se pusiera todo ese material, por decirlo así, toda esa fibra, ¿cómo? ¿Dónde?
Claro, esto depende de la escala a la que estamos hablando, porque estas fibras son unos hilos muy finos, y si esto lo escalamos y hacemos una fibra de, digamos, las mismas dimensiones que un cable, pues entonces ahí veríamos la diferencia, ¿no? Notable, como dices, a la mano, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de unas escalas diferentes y por lo tanto pues vemos unos efectos diferentes.
¿Para qué sirve estudiar estas fibras? ¿Para qué sirve estudiar la tela de araña? Es decir, ¿qué aplicaciones prácticas podría tener en nuestra vida diaria, en el futuro?
Pues lo más importante, primero, es estudiar la composición proteica para ser capaz de generar estas fibras de manera sintética y no tener que recurrir a la araña para tener esta fibra. Y de esta forma, cuando logramos producir estas fibras a gran escala, pues ya las podemos utilizar para tejidos, para, como has comentado, para chalecos antibalas, las podemos utilizar para aplicaciones biomédicas o para aditivos en cosméticos, por ejemplo.
Ahora mismo se está utilizando ya, es decir, ahora mismo ya se puede generar esta tela de araña de forma artificial, ¿o todavía estáis en ello?
Sí, de hecho, en Japón hay una empresa que ya la comercializa. Ya se genera en bacterias modificadas genéticamente para que produzcan estas fibras que son idénticas a la seda de araña que crea una araña normal. Y esta empresa, por ejemplo, la comercializa ya para tejidos y para hay un polar, de hecho lo comercializa una marca muy famosa, un polar que ya está hecho de tela de araña.
O sea, ropa, dices, un forro polar.
Sí.
Ajá. Y para tejidos, dices, e incluso para cosméticos, creo, ¿no?
Sí, porque como te comentaba, cada secuencia de aminoácidos tiene unas propiedades específicas, entonces si utilizamos la seda de araña que está formada por fibras más pegajosas, pues estas propiedades se pueden utilizar después para cosméticos o para otro tipo de aplicación.
Uh-huh. ¿Y en medicina tendría algún tipo de aplicación esta tela de araña, por decirlo así?
Sí, porque de hecho la fibra de la seda de araña no genera respuesta inflamatoria. Es un material biocompatible y es biodegradable. Entonces, en cualquier intervención, por ejemplo, en la que se necesite una fibra, no sé, por ejemplo, para recomponer tendones, ligamentos, una fibra de alta resistencia que sea biocompatible, pues por ejemplo aquí se podría utilizar. De momento, que yo sepa, de momento no se ha llegado a utilizar todavía para esto, pero claro, el potencial es muy grande.
O sea, que se podría llegar a utilizar esta fibra una vez que se pueda generar, por decirlo así, incluso para componentes médicos, como estamos diciendo, sería ideal con estos componentes que tiene, que utiliza la araña cuando genera y crea su tela de araña, se podría crear, por ejemplo, un tendón para sustituir, por ejemplo, un tendón roto o, yo qué sé, los ligamentos, por ejemplo. Mira, acabamos de escuchar una noticia tremenda, ¿no?, de un jugador de baloncesto del Madrid, ¿no?, que se ha roto el ligamento cruzado, esa lesión tan típica, ¿no?, entre los deportistas. ¿Se podría regenerar a base de un tejido similar a lo que sería una tela de araña?
Claro, para esto todavía hace falta más investigación. Por eso decía que lo principal primero es conocer la composición proteica para ser capaz de generarlo. Y ya cuando tengamos suficiente materia prima, ¿no?, digamos, de estas fibras generadas artificialmente, pues entonces ya se puede avanzar en la investigación de este tipo de aplicaciones.
Uh-huh. Bueno, pues la seda de araña, que se ha estudiado, como decimos, por varios científicos. Estamos hablando con Jesús Lavado García, es uno de los autores de este estudio del que estamos hablando, y sobre todo que ha constatado que efectivamente sí, es el material probablemente más resistente de toda la naturaleza, aunque en principio cualquiera de nosotros podría pensar que eso no es así, pero lo es, y que podría tener, ya lo tiene de hecho, aplicaciones en la industria actualmente, pero desde luego que las aplicaciones futuras tremendas, ¿no?, que se abre un mundo de posibilidades. Pues Jesús Lavado García, investigador postdoctoral en el Centro de Biosostenibilidad Novo Nordisk en Copenhague y uno de los autores de este estudio de la Universidad de Barcelona sobre la resistencia, ¿no?, de la seda de la tela de araña. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, resistencia la de Elena Fornas, que aguanta muy bien el calor, por ejemplo. Bueno, se le mueve un pelo, no sé, ni suda, ni nada, nada. Ella está ahí como si no hubiera 37 grados en la calle, nada. Y eso que yo no tengo puesto el aire acondicionado aquí en el estudio. Porque es que el aire acondicionado, bueno, de eso hablaremos un día, ya sé que es un tema muy recurrente. Sí. O te congelas y te va directamente en la garganta, cosa que los que hablamos por el micro tampoco es bueno. O no, pues renuncias y dices, pues me aguanto y estoy al calorcito, que al fin y al cabo durante muchos años no teníamos ni aire. Bueno, a lo que vamos, que es importante, a la Mutua, Fornas.
Bueno, pues tú no te preocupes por tu garganta, porque con la Mutua puedes enviarles el parte seguro por WhatsApp.
Me aseguro la garganta con la Mutua.
Exactamente, eso, te la aseguro, que no tienes que hablar con ellos. Así que ya sabes, si tú también, vete a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-555 55 o bueno, escribirles por WhatsApp. Ya sabes, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y qué haces para dormir por las noches, Fornas?
Yo la verdad es que caigo rendida enseguida. Así que
tanto nervio que ya no da ni el calor.
Rosa, que esta mujer ni suda ni pasa calor. Nada. Que le importa, que hay 40 grados, da igual.
No me entero ni del
que
clima,
hay 30 por la noche, no pasa nada.
Qué bueno.
Me como un lirón.
Que una vez me dijeron un truco que lo probé, que era meter el pijama en el congelador antes para tenerlo fresquito. Lo hizo una vez, la sensación era muy rara y ya no lo he vuelto a hacer.
Silencio valorativo. Sí.
Muy rara, y tan rara. Y tan rara era la sensación.
Y luego cuando se disuelve el hielo, chorrea como...
Ahí todo mojada, y luego de entonces resulta que no se mezcla con el sudor.
Que no se congela con agua, se queda frío.
Sí, pero puedes coger una pulmonía importante, ¿eh?
Yo creo que es
mejor acostumbrarse a la temperatura
aclimatarse.
Yo estáis dando consejos.
Creo que es mejor aclimatarse.
Yo lo he contado por si alguien lo quiere, probar.
Porque todo lo demás, al final, tiene sus consecuencias.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues a ver, dicen de todo. Porque, por ejemplo, este oyente, esta mujer en Badajoz, está sobreviviendo a esta ola de calor, pues fíjate, con el aire acondicionado.
Buenas tardes a la gente. Pues aquí en Badajoz no es que haga mucho calor. Y yo además trabajo en un invernadero, así que imaginaros lo a gustito que se está. Cuando llego a casa, encantada, porque estoy a la sombra. Nada, pero el aire acondicionado viene muy bien en casa. Feliz tarde a todos y a usar abanico.
Sí, eso. Para hot no hace calor.
No. Lo que pasa es que el aire acondicionado, con el precio que tenemos de electricidad, a ver si baja, pero claro.
Es que no lo puedes poner.
Tú fíjate.
No lo puedes poner, está
carísimo. Empezamos ya a dormir con aire acondicionado a mitad de junio.
Junio, claro.
Todo lo que nos queda, si el verano no ha empezado.
Claro. El problema es que quizá, bueno, habrá que replantearse el gasto de energía de cara a los próximos años si cada vez son más frecuentes las olas de calor y vienen antes. Ya. Quiero decir que antes gastábamos más dinero en calefacción que en aires acondicionados, pero a lo mejor llega un momento, y ya estamos yo creo casi en ese momento, que empieza a ser al revés. Y
bueno,
hay
soluciones que gastan menos electricidad. A mí el ventilador de techo...
A mí me encanta.
También. Sí,
me gusta mucho.
Hombre, claro... No es lo mismo que el aire acondicionado, pero es que el aire acondicionado para dormir...
A mí no me gusta tampoco.
Hombre, a veces que no te queda más remedio, ¿eh?
Sí, pero yo lo pongo y lo quito. Yo refresco un poquito y lo quito.
No. Yo recuerdo algún viaje a la India a 48 grados. Ahí no hay opción.
Es que si no es eso, morirte.
Pakistán y tal. pero hombre, quiero decir, a mí no me gusta, por lo general, dormir toda la noche con el aire acondicionado puesto. No.
¿Qué? ¿Te levantas con la garganta tocada?
Claro.
Aparte eso es un problema.
Lo que te toca la garganta y cuando llega el recibo de la luz varias noches, claro.
Pues a ver qué vamos a hacer
el riñón,
de cara a próximas olas de calor, porque esto ha venido para quedarse, yo creo. Ya. Y fijaos, hay oyentes muy previsores como esta mujer que vive en Madrid.
Buenas tardes, amigos. Yo la verdad es que el calor saca lo peor de mí. Por eso cuando compré mi casa empecé a prepararla para el verano, desde la orientación hasta la decoración, fresquita y ligera. Por cierto, yo vivo en Madrid. Buena tarde.
¿Ves?
Hay una serie de remedios tradicionales que son importantes. O sea, es un trabajo lo de conseguir que la casa esté un poco más fresquita. Si tiene orientación en sur, lo tienes complicado. Pero si tú a partir de las 10 de la mañana bajas las persianas prácticamente con una rendijita de luz, no la abres, no abres, por supuesto, ventilas primero, ¿no? Pero ya se cierra, o sea... Remedios de pueblo, que es decir, eso baja la temperatura unos grados, ¿eh?
Claro que baja, luego ya cuando se vaya el sol ya subes todo y vuelves a ventilar otra vez, pero como tú decías,
depende de la temperatura.
Orientación sur es imposible. Yo que en mi casa le está cascando el sol hasta las 9 de la noche, casa se pone con 35 grados por la noche.
Como un horno.
Efectivamente.
Bueno, pero si tú cerraras las persianas, cerraras las ventanas, estarás allí.
La cierro todo el día, pero el sol te está dando directamente.
Luego en invierno no gastas en calefacción.
Gastas menos. Pero bueno, también hay que ponerla. De todas formas, si lo de los aires acondicionados, pues tiramos, ¿qué hacemos? Pues de ventilador.
Buenas tardes, gente. Pues mirad, yo me acostumbro a dormir de la siguiente manera.
A ver.
Me pongo un ventilador en una mesita de esas supletorias chicas a un metro de la cara, ¿sabes? Y divina de la muerte. Me duermo que no vea, que duermo muy bien. Hombre, agua tengo al lado para beber, pero nada, el ventilador al lado de la carita, ya está.
Buenas tardes. Esta señora es de Granada.
¿Eh?
Y en Granada
lo has notado por el acento.
Sí, no existe el acento andaluz, ya lo hemos explicado, existe. Y en Granada refleja mucho por la noche. O almeriense, de Granada o de Almería. Y refleja mucho, que ese es el consuelo. Que bueno, cuando cae el sol baja la temperatura.
Hay sitios donde sí refresca. Pero bueno, que el ventilador sí que nos saca de muchas.
Sí,
y si no
ventilador, soy muy partidario.
Y si no apilas, yo tengo una pilas también pequeñito que también me va.
¿Cómo apila? Pero de esos pequeños que te ponen. Eso
no. Y además que le hace flu-flu y te echa un poquito de agua.
Al mismo tiempo
que te ventila. Ya.
Pero lo del ventilador además tiene otra ventaja. Que cuando te acostumbras además al sonido, te adormece también el sonido del ventilador. O sea, que es doble función, sí, te refresca y te adormece.
A mí me cuesta un poco cinematográfico,
el ruido. Totalmente.
Yo pongo el ventilador de techo y creo que estoy protagonizando una película en
Memorias
el Caribe.
¿Memorias de África?
Memorias de África.
Por ejemplo.
Y que esa es la opción que me estoy que planteando,
que soy un espía y que estoy esperando al tercer hombre mientras tira el ventilador.
Sí.
Evocador, ¿eh? Vale, más.
Mucho. Y sobre todo les pedimos a los oyentes que no nos den envidia.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues mire, yo vivo en un pueblecito que se llama Mijas, la zona del pueblo de la montaña, la zona de la costa, que es Mijas Costa, ¿no? Estamos en plena flor de la Costa del Sol. Pues yo, mi casa está excavada, como antiguamente, en la montaña, en la roca. Yo anoche, durmiendo, me tuve que tapar. Con eso lo digo todo. En invierno es calentita y en verano es súper, súper fresquita.
Claro, bueno, porque tiene mucha suerte.
Qué maravilla, ¿eh?
Qué bien. Pero, sí, esas son todas las casas, cómo están construidas,
está
cómo están aisladas.
Si en mi hija está el calor húmedo, ¿eh? Atención. porque nos conocemos.
Vamos,
la geografía.
No hay escapatoria.
No, porque el calor húmedo, yo no sé vosotros cómo lo lleváis.
Mal.
O sea, el calor seco, pues lo van a ver. El calor húmedo está chorreando todo
horrible,
el día.
Yo nunca he pasado tanto calor como en Barcelona, por ejemplo.
Sí.
Tremendo.
Sí.
Bueno, pues eso, que no se duerme, dice Rosa, que nada, que no hay manera de dormir estas noches de ola de calor.
Bueno, y luego el movimiento que tienes en casa, si no te levantas tú, se levantaría al lado o el otro y coincides en la cocina a las 4 de la mañana.
Encuentro furtivo a las 3 de la mañana delante de la nevera.
Digo, pero es que aquí no quiero
buscando consuelo en un... En el congelador siempre hay una bolsa con cubitos, ¿no?
Buscando... En un abanico, en un folio que utilizas así.
Encuentro
todos en la
a
cocina.
Las 3 de la mañana.
Todos acabamos en la cocina. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué trasero?
Bueno, ¿qué
es
hacen los oyentes? ¿Qué hace la gente para dormir estas noches de calor tórrido? Que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Alguien que no puede dormir se habrá quedado toda la noche viendo alguna serie de televisión.
Mira,
en plan maratón.
Sí.
Bueno, pues ahora mismo vamos con las series para que tengas opciones.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué va a hacer José Bordalás? ¿Si está o no negociando con algún club? ¡Mister!
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien.
Ha sido todo tan reciente que no he pensado en el futuro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Hola, Futo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, muy buenas?
Ayer decías tú, han puesto la final de la Copa del Rey, que día era de abril,
29.
Sábado de feria en Sevilla. ¿Y qué ha pasado?
La final se retrasa una semana. Se va a disputar en la Cartuja el sábado 6 de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Rebelde sin causa con James Dean y Natalie Wood. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, aupa Uriarte, aupa, aupa,
aupa. Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él.
Sí, he tenido un poquito.
Ah, sí, hombre, claro.
Sí, vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos tormentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo has estropeado todo. Tu sufrimiento está a punto de acabar.
Os reubiqué lejos de Hawkins porque creía que estaríais a salvo. Se avecina una guerra.
Ya no tengo poderes.
Sin ti no podemos ganar esta guerra.
Nos vemos al otro lado.
Buenos martes. Sí, y toca hablar de series, y atención, porque toca hablar de una de esas series, yo creo que ya la podemos calificar como clásica, que ha conseguido que cada nueva temporada sea todo un acontecimiento. Bueno, yo solo te diré, querido oyente, que estoy nerviosa solo de hablar de la serie, ¿eh? Está con nosotros nuestro experto en series, que es Javier García Arevalillo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Tenemos que hablar de Stranger Things.
Por favor.
Hombre, o sea, es que tocaba.
Tocaba.
Por varios motivos. El primero y más importante, porque lo que han hecho en esta primera parte de su última temporada es memorable.
Atención, ¿eh? Empezamos con los calificativos. Primer calificativo. Empezamos en todo lo alto. Memorable. Sí que empezamos efectivamente con el listón alto.
Sí.
Veo que a ti también te ha entusiasmado.
Es que o sea, recuerdo perfectamente comentar en este espacio cuando salió la tercera temporada que por momentos temíamos que se hubiese acabado la magia,
es
que
verdad.
Se hubiese agotado el genio de los hermanos Duffer. Luego remontó esa tercera temporada, acabó a muy buen nivel, pero afrontábamos la cuarta y última temporada con lógicas reservas.
Desde luego, y más considerando la evolución cada vez más siniestra, más tenebrosa, podemos decir, de la serie, ¿no?
Sí. En esta temporada no nos decepcionan en ese giro, o sea, claramente van por ese camino, con un arranque que, por un lado, nos devuelve a los inicios de la serie, pero con un giro aún más dramático.
Vamos a probar algo un poquito más difícil. Quiero que busques a la doctora Ellis. ¿La estás viendo?
Sí.
¿Y qué hace?
Está con seis, en su cuarto.
¿Están dando clase?
Seis intenta mover un bloque de color rojo.
¿Y oyes la conversación?
Ha pasado algo.
Si los has perdido, no pasa nada. Intenta reorientarla.
Bueno, esta escena es tremenda.
Bueno, es que es la primera. O sea,
es tremenda. O sea, es tremenda. En fin. Bueno, por recapitular, Javier, un poco. Han pasado casi dos años desde la tercera temporada. ¿Dónde estamos con cada personaje?
Sí, es quizá una de las mejores decisiones de la serie y también de las más arriesgadas. Tenemos a un grupo que se quedó en Hawkins,
uh-huh.
otro que se fue a miles de kilómetros, incluyendo a Eleven, a 11.
Sí, sí.
Y tenemos al pobre Hopper prisionero en Siberia sin que nadie lo sepa.
Es verdad. Y claro, tanta dispersión conlleva serios riesgos de continuidad en la trama.
Justo. Digamos que no es sencillo mantener el interés de cada trama en simultáneo. Es decir, se puede dar el caso, vamos, muy habitual además, de que una trama se ponga muy interesante y que en pleno clímax saltemos a otra trama que en ese momento no está al mismo nivel
claro,
de interés.
Claro, esto es un riesgo que se podía correr en esta serie, que de hecho han corrido otras series. Bueno, el hecho de que te haya gustado tanto la serie, este Stranger Things en su cuarta temporada, es síntoma de que esto lo han gestionado bien.
Efectivamente, en toda la temporada funciona a las mil maravillas y consiguen que las distancias no sean un impedimento.
Bueno, Eleven, 11, que es la protagonista de la serie, creo recordar de la anterior temporada que empieza en una posición, por decirlo así, algo delicada.
Sí, resumiendo mucho, pierde sus poderes, pierde además a su padre, Hopper, y se muda junto con la familia de Joyce a miles de kilómetros de su querido Mike.
Querido Mike, Will siempre está pintando. Jonathan también está muy raro. Creo que está nervioso por la universidad. Tiene un amigo muy raro, Argyle, que nos lleva al instituto. Tiene el pelo más largo que yo. Y Jonathan y él fuman unas plantas apestosas. Y yo, ahora soy el doble de feliz. Tenía razón. Era cuestión de tiempo.
Pues venga, agarraos fuerte los pantalones.
Bueno, y este es claramente uno de los puntos neurálgicos de la trama, Javier.
Sí, la serie reclama por todas partes que Eleven recupere sus poderes.
Es verdad, sí.
Lo está pidiendo a gritos desde el principio. Podría ser un viaje sin más a un nuevo nivel de conciencia que le lleva a recuperar esos poderes, pero el giro que le dan a ese viaje es una de las grandes sorpresas de la temporada. Sé que te falta el último capítulo.
Por favor, ¿qué pasa con los spoilers?
No voy a decir nada más.
Vamos, que te quedas sin sección.
Solo te digo que es algo que no habíamos visto en esta serie, que a mí me dejó clavado en el sofá. Y bueno, cuando el 1 de julio salga la segunda parte, ya hablaremos con calma de ese giro que para mí es brillante.
Bueno, pues, madre mía.
Y ahí lo dejo, no te he revelado nada.
No, estoy nerviosa ya. Bueno, vayámonos momentáneamente del territorio spoiler, vamos a alejarnos de ahí. La mayoría de personajes se quedan, como decimos, en Hawkins, ¿no? Y forman un club dedicado a los juegos de rol, que esto también es,
es,
o sea, una novedad brutal,
es un
sí.
Clásico, o sea, que en algunas cosas como que vuelve a la primera temporada. En esa primera temporada, el monstruo de los juegos, cuando se ponían ahí con Dungeons and Dragons, era el Demogorgon, que pasó de ese personaje de rol que le vencían con los dados, para entendernos, a un monstruo real.
Es verdad.
En esta temporada sucede algo similar. Juegan al principio a un juego donde el malo es un personaje llamado Vecna, y poco después, en el primer capítulo, una especie de humanoide monstruoso que viene del Upside Down, del otro lado, comienza a hacer de las suyas entre los jóvenes de Hawkins.
Bueno, es un monstruo más en esta saga terrorífica de la serie.
De nuevo, no quiero incurrir en spoilers, lo sabes, pero puedo adelantar que este monstruo no es para nada como los anteriores que hemos visto. Ya lo has podido ver en los capítulos que has disfrutado. Es un monstruo que se alimenta de la culpabilidad de sus víctimas y que tendrá mucha relación con el mejor personaje de la temporada, que es Max.
¿Duermes un poco mejor?
Sí, mejor.
¿Y las migrañas? ¿Las pesadillas?
Nada.
Max, has pasado, todavía estás pasando por algo muy difícil, pero solo te puedo ayudar si te sinceras y hablas conmigo.
Ya lo sé, le digo la verdad.
Bueno, es ya fue un verdadero hallazgo en temporadas anteriores, pero en esta actúa a niveles estelares. Por el interés del personaje en sí y por la forma de interpretarlo, Max es la verdadera protagonista de la serie en esta temporada, en esta primera parte de la temporada. Veremos en la segunda, donde quedan muchas cosas por cerrar, por supuesto.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La verdad es que es un personaje, y no solo el personaje, la actriz está espléndida,
espectacular,
o sea, está espectacular absolutamente.
Bueno, la escena memorable de estas,
que no
esta primera parte,
se puede
que no la vamos a revelar, es, la tiene ella, y a una canción en particular,
es verdad,
como
es verdad.
Absoluta protagonista.
Es verdad, bueno, la música es muy importante en Stranger Things. La manera que tienen, además, de meterla en toda la serie es brutal, brutal.
Increíble.
O sea, te dan ganas, yo, fíjate, viendo la serie, pensé, tú es que eres más joven que yo, pero pensé, ¡jo, qué afortunada he sido de vivir los años, los finales 80 y 90! Sí. Es decir, cosas que, bueno, ya tú qué tontería, ¿no? Cada uno tiene su época, pero de verdad, ves la serie y dices, ¡jo, qué suerte! Bueno, a ver, más, nos faltan muchos personajes, Will, Stephen, todos esos personajes que también nos han enganchado sucesivamente en cada temporada y de los que nos vamos a tener que despedir muy pronto.
Sí, a ver, solo puedo decir que Steve sigue siendo el MVP de la serie, el mejor personaje en el global de todas las temporadas, una verdadera maravilla, y que siguen sabiendo aprovecharlo de lujo. Muy buen giro el que le dan a Nancy, por ejemplo, en su papel de investigadora y reportera, a Robin, a Dustin, en fin. Puede parecer sencillo desarrollar tramas con personajes tan redondos y que tan bien conocemos, pero la realidad es la opuesta. Cuesta mucho más encontrar nuevas evoluciones, nuevos giros dentro de cada personaje, que se mantengan igual de divertidos, y eso es un mérito brutal de los guionistas, que en esta cuarta temporada vamos a nivel excelso.
Vamos, que todo aquel que ha llegado a esta cuarta temporada va a disfrutar este desenlace en dos tiempos, porque de momento tenemos la primera parte de la cuarta temporada y la segunda parte de la cuarta temporada se estrena el 1 de julio.
Sí, o sea que no queda nada, hay que aguantar. O sea, sin duda ha sido mi caso, recuerdo las reservas que tenía y, bueno, la he disfrutado horrores, o sea, para mí la mejor temporada de toda la serie. Aunque siempre hay que advertir, este es un cruce con esa nostalgia ochentera que también conocemos, es un cruce entre los Goonies y Predator. Y la parte de Predator es muy gore.
No, no, yo he pasado, yo te digo una cosa, yo he pasado miedo, yo, exacto. O sea, y a mí que no me gustan además
terror,
las pelis de terror, sí, tiene momentos de auténtico terror, que yo lo aguanto pues porque está muy bien hecho y porque es Stranger Things,
sí.
Pero sí se pasa miedo, entonces sí, yo no sé miedo. Hasta qué punto se puede decir que es, no creo que sea, no sé si es una serie para todos los públicos.
No, o sea, engaña por la parte engaña, boomies, o sea, exacto. Engaña porque, pues eso, son chavalines jóvenes que juegan a dragones y mazmorras, pues, pero no, o sea, la parte Goonies sigue estando, pero es que la parte de Predator, de terror cósmico, por así decir, tiene más protagonismo y vamos, y en esta temporada es especialmente...
Nada, es tremenda. Además, es que, fíjate, han salido un mogollón de cosas de las que has dicho, y perdona que me meta en tu terreno, pero por ejemplo, la pareja que hacen en esta temporada, Joyce y este, bueno, el amigo este, barbudo,
Murray,
que no recuerdo, Murray, por favor, qué pareja, que a mí me recuerda algunas de las películas de Indiana Jones, ¿no? De las total, primeras, ¿no? Esa total. Guerra que había siempre con... Es que además, es divertidísimo.
Es además una trama que tenía todos los visos de, uf, o sea, esto...
Sí.
En cuanto aparezca de nuevo esta trama, voy a querer, no sé, voy a desconectar, me voy a poner en Twitter, o sea, porque no... O sea, como no tiene una relación directa con la trama principal, o sea,
sí, pues es
pura desviación de la trama principal, a priori, luego ya veremos cómo lo consiguen.
Hombre, esto todo tiene que confluir, reconectar, está
evidentemente,
claro,
evidentemente, pero lejos de eso es que consiguen que también esa trama no solo tenga interés, sino que es que además te lo pases fenomenal.
Muy divertido.
Con Yuri, o sea, ese personaje Yuri, sí. El guarda que es, por cierto, el actor de Jaqen H'ghar de Juego de Tronos, que es un actorazo, o sea,
sí,
es que
es
cada
verdad,
incorporación
es
a la serie... Es que está medidísima, o sea...
Bueno, total, yo creo que ya, ¿no? Porque se nos nota el entusiasmo, nos desborda, o sea, absolutamente. Aquí tenemos una clara candidata a los premios Ari Barillo de final de año, a no ser que la fastidien mucho en la segunda parte que se estrena el 1 de julio. Pero qué gusto, ¿verdad?
Encontrarte
con la cuarta temporada de una serie, que es verdad, como tú dices, que ha tenido altibajos, y de repente encontrarte con esto. Ha pasado con otras series importantes que hemos comentado aquí. Por ejemplo, pasó a otro nivel con Homeland, ¿no? Que tuvo unas temporadas en medio muy... que dices, madre mía, no sigo, y acabó súper arriba, ¿no?
Justo. Aquí es verdad que propiamente no es que se hayan reinventado como formato de serie, porque eso es lo que hizo Homeland y lo hizo fenomenal, ¿no? Pasar la trama principal de esa pareja de protagonistas y esa tensión entre ellos a pura acción de espionaje con casos distintos en cada temporada. Aquí es que lo que han conseguido es que la trama de la propia temporada, que además conecta con todas las anteriores, jolín, tenga un interés, tenga unos giros, tenga un ritmo que bueno, que es que la ha catapultado.
Totalmente.
A un nivel que no esperábamos.
Pues Stranger Things en su cuarta temporada, ya decimos, falta la otra parte, que se estrena el 1 de julio. Veremos,
ganas,
ahí estaremos todos pendientes. Javier García Arevalillo, gracias, un abrazo.
Muchas gracias,
adiós.
Pilar, hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Rebelde sin Causa con James Dean y Natalie Wood. El viernes por la noche, en 13.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros. Playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues fíjate, 6 y 53 minutos y ahora mismo en Madrid hay 37 grados. En, por ejemplo, Cádiz 26, qué gusto. En Sevilla 37, en Ávila 34, para que tengas una idea que toda España está por encima de los 30.
Sí, pero bueno, por ejemplo, Oviedo, Galicia, sí, en Santander, sí, sí, también.
Bueno,
hay
te voy
buena
a decir si quieres a qué temperatura vas a estar esta noche cuando te metas en la cama.
No me lo digas.
¿A qué hora tienes previsto meterte en la cama, Rosa Rosado?
10:30.
Tan pronto te vas a la cama. Vaya, esto sí que es un descubrimiento. Bueno, pues que sepas que a las 10 hay 33 grados y a las 11 32 y a la 1 de la madrugada 28, para que te vayas abanicando desde ya.
Dios
bueno,
mío.
¿Cómo dormir con estas temperaturas? Se lo preguntamos a los oyentes.
Me están temblando las piernas. Aquí cada uno tiene su método y es que este método, por ejemplo, yo no lo tenía en mente.
A ver.
Buenas tardes. El calor se combate con toallitas mojadas por el cuerpo, en el cuello, en las muñecas, en el cuerpo entero. Es lo mejor que hay.
Fíjate, toallitas.
Y uso yo las toallitas húmedas para todo, pero para el calor
pues
por la noche,
sabes,
no me ha
prueba,
dado.
Prueba esta noche.
A ver, ventiladores de techo en lugar de aire acondicionado.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mira, tengo ventiladores en todas las habitaciones, en el comedor 2. Yo no me gustan las lámparas porque hay que limpiarlas mucho. Y así es mucho más fresquita la casa, ahorro dinero usando los ventiladores en vez del aire acondicionado y es mucho más fácil de limpiar. Así es que ventiladores de techo, lo mejor.
A mí me gustan mucho, sí, es verdad.
Sí, y luego nos decía otro oyente que ellos abren la cama, cierran la puerta, enchufan el aire y justo antes de meterse en la cama pues apagan el aire y aguantan así hasta las 5 o 6 de la mañana fresquitos. Pero bueno, lo que está claro es que aquí cada uno hace lo que puede.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo llamo desde Galicia, desde Ferrol concretamente. No es por dar envidia, pero aquí la máxima son 25 y de noche 15. Nos tenemos que tapar, que hace
fresquito. Ya te digo,
qué gusto. Muy buenas, pero aquí el tema es la humedad. Al ser una humedad bastante alta, chorrea sudor por las cuatro esquinas. Pues nada, pues destapado, en sleeve, a pelo, duermes por la noche, tomando bebidas refrescantes y poco más. Aquí no se estila mucho el aire acondicionado, la verdad.
Dejad de hablar de tanto calor. Cada vez que oigo que hace calor, me entra más calor a mí. Gracias.
Vale. Pues ya, dejamos de hablar de tanto calor, venga.
La foto que hoy me ha llamado la atención viene de un país lejano. Es un retrato en primer plano de una chica entre barrotes. La joven, con la piel del color del oro oscuro, se cubre la cabeza con un pañuelo marrón. Tiene los labios finos y abre mucho la boca. No se le ven los dientes, no se le ve la lengua, porque emite un grito profundo, el grito de quien sufre el agravio, la humillación, el oprobio. Es el grito de quien no se conforma con la afrenta, con esa afrenta que sufren los pobres por ser pobres, que sufren los que luchan por la justicia. El grito de la protagonista de la foto es el grito de los inocentes que están en prisión, el de los débiles abusados, el de los que esconden la pena en un insomnio sin fin. A la joven se le ven unas cejas que parecen palmeras negras y debajo unos ojos luminosamente negros, medio cerrados, medio abiertos. Por la mejilla le corren a la protagonista de la foto dos lagrimones de sal escocida. Llora la chica porque la humillación escuece el alma y conquista pasado, presente y futuro. Benditas lágrimas que acompañan a un dolor que se grita. Benditas lágrimas. Un dolor que se grita puede encontrar consuelo. Cuando la joven de la foto era una niña que apenas sabía andar, lloraba cuando al caerse se hacía daño. Y venía entonces su madre a enjugar aquellas dos gotas de agua limpia. Eran los primeros dolores de una chiquilla que se estrenaba en el mundo. Otras veces era el padre quien secaba las lágrimas. Las lágrimas. Las benditas lágrimas ruedan de otro modo cuando se sabe que en algún momento alguien vendrá a secarlas. Dos lágrimas dicen mucho. Dicen que la tierra no está completamente baldía. Dicen que la piedra no está del todo seca. Dos lágrimas quieren decir que los muertos todavía no han invadido el jardín, que los muertos no han perdido sus huesos. Dos lágrimas son una oración, un gemido que llama a un padre o a una madre.
Minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
La Santa Sede ha hecho público hoy el mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 13 de noviembre. El Papa Francisco explica que en la tradición cristiana, como hacemos cada domingo en la Eucaristía, ponemos en común nuestras ofrendas para que la comunidad pueda proveer a las necesidades de los más pobres. Esto es algo que los cristianos siempre han realizado con alegría y sentido de responsabilidad para que a ningún hermano le falte lo necesario. Tenemos el ejemplo de muchas familias que han abierto las puertas de sus casas para acoger a millones de refugiados de las guerras en Oriente Medio, en África Central y ahora en Ucrania, cuando parecía que sacábamos la cabeza de la situación vivida con la pandemia. El mensaje aclara que no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, sino de hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo el que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano. Tenemos un buen número de santos que dedicaron sus vidas a entregarse por completo al hermano necesitado. Ante los pobres no se hace retórica, dice Francisco, sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. Ojalá que esta nueva jornada mundial se convierta en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitario y plantearnos si la pobreza de Jesucristo, su libertad y confianza total en el Padre, es nuestra fiel compañera de vida.